José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir con ustedes los gozos y esperanzas de toda la Iglesia. Y en nuestra línea editorial, como no, recogemos hoy el primer discurso del Papa Francisco a su llegada a Río de Janeiro. Se presentó como hiciera el apóstol Pedro, que no posee ni oro ni plata, pero lleva consigo a Jesucristo, lo más valioso que se le ha dado, para poder alimentar la llama de amor fraterno que arde en todo corazón. Recordó que la jornada tiene como protagonistas principales a los jóvenes, que provienen de diversos continentes, que tienen diferentes culturas e idiomas, pero que encuentran en Cristo la respuesta a sus más altas y profundas aspiraciones. Cristo es el único que puede saciar el hambre de una verdad clara y de un genuino amor que los una por encima de cualquier diferencia. Francisco subrayó la dimensión misionera de esta JMJ de Río al decir que Cristo tiene tanta confianza en los jóvenes que les confía el futuro de su propia misión para que puedan ir al mundo y hacer discípulos suyos, sin miedo, en la certeza de que no quedarán defraudados. La juventud es el ventanal por el que entra el futuro en el mundo, y eso a todos los demás nos impone grandes retos, sobre todo transmitir a los jóvenes valores duraderos por los que valga la pena vivir, asegurarles un horizonte trascendente para su sed de auténtica felicidad y su creatividad en el bien. Pues así empieza el gran encuentro de los jóvenes del mundo con el Papa Francisco. Aquí, en COPE, lo seguimos paso a paso. Pues, siguiendo nuestras buenas costumbres, vamos a comenzar con el avance de las principales noticias, muchas de ellas relacionadas con Río de Janeiro, como es lógico, en las que estamos trabajando esta mañana y que desarrollamos después en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues lógicamente nuestra mirada se centra en la Jornada Mundial de la Juventud. Ya ha comenzado el segundo día del Papa en Río de Janeiro.
Sí, aunque hoy es día de descanso para el Papa después de la calurosa acogida de ayer durante la recepción oficial que le brindó la presidenta brasileña Dilma Rousseff, el Papa Francisco dijo que llevaba lo más valioso que tiene, que es Jesucristo. Pidió permiso para entrar en el corazón de los brasileños y explicó que su viaje es para encontrarse con los jóvenes del mundo en el marco de la JMJ. Destacó que siendo de distintos continentes, hablando diferentes idiomas, perteneciendo a distintas culturas, encuentra en Cristo las respuestas a sus más altas y comunes aspiraciones. Los periodistas aprovechan esta jornada de descanso del Papa para recorrer los lugares donde tendrán lugar los principales actos y hablaremos después con nuestra enviada especial Paloma García Ovejero.
Bueno, pues a pesar de que estaremos muy centrados en la JMJ, tenemos también otras noticias que nos deja este 23 de julio en España.
El director general de Cáritas Jerusalén ha visitado la sede de Cáritas Española para agradecer la labor que esta institución realiza en Tierra Santa. Otra ONG católica, Manos Unidas, es también hoy noticia porque la reina Doña Sofía ha recibido a una delegación y nos acercaremos hasta la localidad abulense de Arévalo porque más de 50.000 personas han visitado ya la exposición Credo de las Edades del Hombre a los 2 meses de su inauguración.
Pues muchas gracias, Eva. Ampliamos toda esta información, como les digo, al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos prevista para hoy. Y además les invitamos a que visiten desde ahora mismo nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es o a que nos sigan en el Facebook Religión Cope o en nuestro Twitter @religion_cope. Como todos los martes, tendremos hoy espacio y tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Contaremos desde Brasil con la presencia del misionero comboniano Joaquín Sánchez Macías para que nos hable del ambiente de la JMJ. Él lo conoce bien, lleva varios años trabajando en la diócesis de Río de Janeiro. Antes, escuchamos la firma que nos trae María Eugenia Díaz, que hoy nos comenta la reciente noticia de la liberación de 2 cooperantes españolas secuestradas, pues nada menos que desde hace casi 2 años. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Pues desde luego una gran alegría la que nos ha llegado con esta liberación de las cooperantes españolas retenidas desde hace 21 meses en Somalia.
Pues de verdad que es enorme y de corazón, porque 21 meses se dicen en un momento, ¿verdad? Conocemos el trabajo imprescindible y callado que los cooperantes españoles y todos los que trabajan en cooperación hacen en estos países tan necesitados de ayuda. La liberación de Monse y de Blanca es, sin duda, una maravillosa noticia. Más de una vez hemos comentado, tú has comentado también, José Luis, que cuando se deja de hablar de algo, cuando se deja de insistir en una noticia convertida en actualidad permanente, parece que es que se ha arreglado y nada más lejos de la realidad. Cierto que Médicos Sin Fronteras, la organización a la que pertenecen Mons y Blanca, ha llevado con infinita discreción las negociaciones con los secuestradores, conjuntamente, según nos han dicho, con el gobierno español. Durante todo este tiempo han mantenido un silencio hermético, conscientes de que cualquier filtración habría puesto en peligro la vida de estas dos jóvenes cooperantes españolas secuestradas cuando se dirigían al campo de Daaf, el mayor campo de refugiados de África, que, por cierto, allí sigue.
La verdad es que es un caso de estos difíciles en los que la prudencia parece que entra en confrontación con el deseo de informar y de dar a conocer situaciones como esta. Ciertamente, como señalaba, se requiere discreción por encima de todo. Estaba en juego la vida de estas personas.
Evidente, pero la discreción también entra en confrontación con la información. Son cosas que suceden todos los días, informamos o no informamos. Lo importante es que ya están en casa y que poco a poco puedan ir recuperando la normalidad, porque los 21 meses privados de libertad a la fuerza no los van a recuperar nunca. Que personas como los cooperantes, como los voluntarios, los trabajadores humanitarios, los misioneros, que acuden a los lugares más recónditos en las condiciones más insólitas para estar al lado de los que les necesitan, sean secuestrados por motivos económicos. A mí es que me parece un crimen que no se entiende de ninguna de las maneras, no tiene otro nombre. Lo mismo da que quienes secuestran sean movimientos políticos, sean guerrilleros, sean movimientos religiosos o simples delincuentes. Utilizar la vida de los que ayudan a vivir mejor a otros para conseguir dinero es una vileza sin nombre, aunque en estas tareas humanitarias a veces se afronta el hecho de que se está corriendo un peligro, se vive en terreno peligroso. Ojalá que este haya sido el último secuestro de trabajadores humanitarios.
Como deseo, no está mal, María Eugenia. Aunque pues sí, sabemos que la maldad existe.
Sí.
Y los que trabajan en este campo, pues como decías tú, también lo saben. Y ahí está el mérito inmenso que tenemos ahora que rendir homenaje.
Pero ellos trabajan por creencia y por bondad, que
claro,
también
sí,
existe.
Existe y es más poderoso a fin de cuentas. Gracias, María Eugenia, y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de la Juventud.
En Río.
Y en COPE, la información, el sonido y los principales actos en directo.
COPE, estar informado.
Desdoblado. Persona con seria alteración de personalidad que pretende conducir su coche con uno de sus yos y su moto con el otro. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Sigue mañana miércoles con 13TV, la Santa Misa que el Papa Francisco celebra desde el Santuario de la Concepción Aparecida. JMJ Río 2013, mañana a las 2:30 de la tarde, con Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y Javier Alonso. 13TV, una programación abierta a la juventud.
En el Máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informada. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y, como les decía hace un momento, en el tiempo de la vida religiosa para hoy queremos también estar presentes en Brasil y recibir un testimonio de cómo desde la vida religiosa se está afrontando, se está preparando este gran evento. Nos acompaña ya por aquí Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, no tenemos todavía la conexión con nuestro invitado, son las cosas del directo y de los cambios horarios y de la actividad, imaginamos que intensa, que se está produciendo. Ya tuvimos ayer un ejemplo de los peregrinos y de todos los que están participando, pero esperamos conectar en los próximos minutos.
Que nuestro misionero comuniano, que lleva varios años allá en la diócesis de Río de Janeiro, pues pueda ponerse al teléfono y hablar con él, charlar tranquilamente, a ver cómo han preparado esta JMJ y, bueno, los frutos que esperan, yo creo que también.
Bueno, pues yo no sé si mientras seguimos intentando esta conexión, pues vamos a presentarles a ustedes al que esperamos, ciertamente, que sea nuestro invitado de hoy. Así que tenemos por aquí a Amparo Latre, que nos va a dibujar el perfil de este misionero comboniano español, Joaquín Sánchez Macías, que lleva varios años trabajando en la diócesis de Río de Janeiro y que nos va a contar, esperamos, cómo se está viviendo allí estos días ya previos al gran evento de la JMJ.
Nuestro invitado lleva nada menos que 33 años en Brasil. Llegó a la selva amazónica en los 70 del siglo pasado, cuando tenía 28 años, y desde entonces ha permanecido allí. Le gusta volver a su tierra, Huelva, para visitar a sus amigos y disfrutar de una gran familia. Es el segundo de 11 hermanos. El padre Joaquín Sánchez iba paramilitar, pero después de un tiempo en el ejército vio que no era lo suyo e ingresó en el seminario de Sevilla. Un día los combonianos pasaron por allí y fue al escuchar sus testimonios cuando sintió claramente la llamada de la misión. Había pasado tiempo en Portugal y manejaba el idioma, así que Brasil le pareció un destino perfecto. Se estrenó como misionero en Amazonas, donde tuvo que hacer de todo. No había servicio de alcantarillado, ni médicos, ni escuela. A lo largo de todos estos años ha tenido que desarrollar todo tipo de tareas, aunque con lo que más disfruta es con lo que le define como misionero, el anuncio del Evangelio. Su día es un no parar, pero intenta sacar tiempo para escribir en su diario y jugar al fútbol con la comunidad de Francisco antes de sentarse a comer un buen plato de churrasco.
Bueno, están que echan humo los teléfonos con Brasil y seguimos intentando esa conexión, Luis Esteban, pero desde luego apetece mucho, después de haber oído este perfil, conocer la experiencia de primera mano de nuestro invitado Joaquín Sánchez Macías.
Un hombre de Huelva que lleva ya tantos años, más de 30 años allá en Brasil. Sé que estuvo aquí también en la comunidad que tienen los comunianos en Arturo Soria, donde está la sede de Mundo Negro. Lo estuvo allá unos años, porque tienen los comunianos, tienen aquello que llaman, bueno, después de un periodo de misiones tienen que venir aquí porque todo el mundo quiere ir a ser misionero, ¿no? Todo el mundo quiere ser misionero,
esa es su vocación,
es su vocación. Y entonces cuando tienen que venir aquí a España
se sienten como castigados.
Pues un poquito sí, para al fin y al cabo hacer animación misionera, ¿no? Él estuvo aquí, fue superior de la comunidad de los comunianos de aquí de Arturo Soria 101 en Madrid, y él es psicólogo, trabajó como psicólogo en la CONFER, en el departamento de psicología de la CONFER, y en cuanto pudo, pues para allá que marchó, para su Brasil querido, que también lo es, de Huelva, claro está. También es...
En todo caso, y mientras seguimos intentando esa conexión, qué cierto es el protagonismo tan impresionante de los religiosos, de tantas congregaciones, en esa larga tarea de la evangelización de América, que ha dado frutos tan hermosos como los que ahora vemos, que nos ha ofrecido nada menos que el fruto del primer papa latinoamericano en la figura de Francisco.
Efectivamente, él, el padre Joaquín, se encuentra en Duque de Caxias, me parece que se pronuncia así allá en Brasileiro, el lugar donde se encuentra dentro de la diócesis de Río de Janeiro, y cuando contactamos con él para esta entrevista, pues él hablaba precisamente de que había habido preparativos, lógicamente, en la diócesis, también en la parroquia, en las comunidades cristianas que él asiste, y que incluso en el lugar donde estaba él estaban previstas varias catequesis previas a los encuentros, los tres últimos días de la JMJ, los encuentros propiamente con el Papa, esas catequesis preparatorias que los que estuvimos aquí en Madrid 2011, ¿verdad? Lo sabemos muy bien, las catequesis preparatorias que llevan los obispos. Que me he enterado, por cierto, que, no sé, ayer lo oí, creo que en 13 de televisión, que ya no se anuncia el obispo que va a dar la catequesis, sino que simplemente el idioma, para que...
Pues así es mayor la sorpresa.
Pues
no puedes elegir.
Decían un poquito por aquello de que igual, bueno, pues si saben que hay un obispo, este pues gusta más y entonces tiene más adeptos, para entendernos, ¿no? Más seguidores, y el otro se encuentra un poquito más, con menos público, ¿no? Para que todo el mundo, digamos, se encuentre más o menos proporcionado el número de asistentes en las distintas catequesis.
Además, que yo creo que, aunque es verdad que uno puede sentir mayor afinidad y mayor cercanía con el estilo de uno o de otro, el encontrar esta misma palabra del anuncio del Evangelio, que puede venir de acá o de allá, de uno más joven o de uno más viejo, de uno más simpático o de uno más antipático también, porque el Señor usa de todo, pues tampoco está mal. Yo creo que educativamente no es mala cosa.
Bueno, y queríamos preguntarle, a ver si podemos tener esa ocasión de preguntarle, lógicamente, al padre Joaquín, pues cómo vivió ese discurso de bienvenida del Papa Francisco, que ayer pudimos seguir algunos algunos, todos los que quisimos, claro está, por tres de televisión, ¿no?
Bueno, esas palabras... Cope también lo dijo, también lo dijo.
Bueno,
solamente,
perdona, yo
solamente por sin imágenes, solamente,
vale,
sin
vale,
imágenes
vale.
Solamente con la palabra.
Esas palabras sencillas y yo creo que atractivas del Papa, ¿no? Cuando habló de que los hijos son la pupila de nuestros ojos, cuando pidió a los jóvenes ir más allá de las fronteras de lo humanamente posible y crear un mundo de hermanos. Precioso.
Bueno, vamos a concedernos un tiempo para seguir intentando esa conexión y vamos a ampliar todas las noticias, lo que hacemos al final de nuestro programa. La verdad es que hay mucha información que nos lleva a Brasil, pero también otra que ha surgido aquí en España, y vamos a aprovechar la ocasión y el tiempo que tenemos para ofrecérsela a todos nuestros oyentes. Y para eso está por aquí de nuevo con nosotros Eva Galvache. Hola, Eva.
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, pues lógicamente nuestra atención está centrada en el segundo día del Papa en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, y aunque no hay prevista ninguna actividad oficial después de la calurosa acogida que vivimos ayer.
Pues no traigo oro ni plata, pero traigo conmigo a Jesús. Estas palabras de los Hechos de los Apóstoles pronunciadas ayer por el Papa han sido las más destacadas en la prensa después de la calurosa acogida. Hoy es día de descanso para el Papa, ya lo decimos, los periodistas aprovechan para recorrer los escenarios donde tendrá lugar los principales eventos de la JMJ. Tampoco logramos conectar con nuestra compañera Paloma García Ovejero, pero sí tenemos a nuestra compañera Margarita García, que sabéis también está participando como joven, ¿no?, y como periodista en la Jornada Mundial de la Juventud, y creo que ha sido la única que nos ha cogido el teléfono, lo cual se lo agradecemos muchísimo. Margarita, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, desde ahora mismo os hablo desde Curitiba. Estamos a 2 grados, casi cerca.
Madre.
Está nevando.
Uf.
Y nos ha cogido la parroquia del Perpetuo Socorro en esta región de Curitiba, que está al norte de Brasil, a 10 horas de las cataratas de Iguazú. Nos estamos recorriendo este grupo de peregrinos de Madrid, bueno, pues el país prácticamente de arriba abajo. Hemos estado en las cataratas de Iguazú, en Foz de Iguazú, hemos estado en Sao Paulo, donde nos acogieron también, como bien decía Seba, de una forma calurosísima. Nos han abierto sus casas, nos reciben como al mismo Cristo. Es la experiencia que tienen todos los peregrinos por aquí, es la experiencia que tengo yo también como peregrina. Y ahora mismo pues estamos en Curitiba, como os digo, hace mucho frío. Están muy preocupados los brasileños que nos acogen porque no pasemos frío, la verdad, porque traemos la maleta llena de ropita de verano. Y ahora mismo pues nos disponemos a rezar juntos con estos hermanos de la parroquia de Perpetuo Socorro, y luego, aparte de conocer un poco la ciudad, supongo que evangelizaremos un poco por las calles, que es también esta misión a la que nos envía el Papa Francisco, con este lema ahí de anunciar y hacer discípulos de todos los pueblos.
Margarita,
¿qué más os puedo...? Sí, dime.
No, adelante.
No, ¿y qué más puedo contar? Que hasta ahora de la organización nos informan que, por ejemplo, en Foz de Iguazú, el pasado fin de semana, acogieron solo en 3 días a más de 1.500 jóvenes de todas las nacionalidades. Allí nos hemos encontrado con australianos, con cordobeses, con madrileños de otras parroquias, con ingleses, con polacos, con italianos, que están en todas partes, con japoneses, bueno, jóvenes de todo el mundo que vienen hasta aquí. Y en ese pabellón, que está muy cerca de una de las centrales hidroeléctricas más grandes de todo el mundo y que abastece a casi todo Brasil y a gran parte de los países de Hispanoamérica, pues cerca de esta central hidroeléctrica nos han acogido a más de 1.500, y esperan, desde la organización, esperan acoger a más de 10.000 en toda esta semana, en toda esta Jornada Mundial de la Juventud. Y la verdad que quiero desde aquí alabar la capacidad de coordinación y de organización que tienen los brasileños para atendernos a tantos y tantos jóvenes que venimos de poco en poco a cuentagotas, cada uno a nuestra hora, uno a las 7, a las 8,
pues,
hasta las 12 de la noche estamos llegando los jóvenes.
No, que Margarita, que muchísimas gracias, que vamos a seguir atentamente todo tu trabajo, todo tu quehacer y todas esas vivencias que estás teniendo también como joven en la JMJ. Y bueno, no nos van a faltar conexiones contigo, así que ármate de paciencia.
Un abrazo, Margarita.
Bueno, creo que tenemos, José Luis, a nuestra enviada especial y corresponsal en Roma y el Vaticano, a Paloma García Ovejero, que está visitando, recorriendo esta mañana. Lo van a dedicar a recorrer esos lugares donde el Papa va a celebrar esos principales actos. Paloma, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues aquí
casi casi empezando, arrancando la jornada, porque hace un tiempo regular y vamos a reorganizar un poquito las visitas, porque no se ve demasiado bien, la verdad.
Paloma, perdona, es que estamos viendo que las comunicaciones son un poco complicadas. Queremos que nos cuentes también un poco qué está previsto. Sabemos que es día de descanso para el Papa, pero ¿qué es lo que vais a hacer exactamente?
Bueno, hoy es día de descanso oficial, pero al Papa hay que tenerle siempre presente, no le podemos perder de vista, porque que no tenga nada en agenda no quiere decir que se quede descansando y reposando en su maré. Ya nos lo decía ayer el padre Lombardi. Este hombre no reposa jamás, ni siquiera en el avión estuvo quieto, tiene una energía extraordinaria, lo dice Lombardi, lo digo yo, que tengo 40 años menos que él. Pero aparte de lo que pueda hacer el Papa por su cuenta, hoy tenemos una cita importante a las 7 de la tarde, hora de Río, que es la Santa Misa de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud, que será en el Paseo Marítimo de Copacabana, de la playa de Río de Janeiro, y la presidirá el arzobispo de la ciudad, don Orani Joao Tempesta. Además, escucharemos el discurso del cardenal Rilco a los jóvenes, que es el responsable del Pontificio Consejo para los Laicos, que son los organizadores de todas las JMJ. Y aquí se calcula que vengan 1 millón de personas, o sea, ya empezamos a hablar de números muy grandes. Pero bueno, es el acto del día. Esta zona de Copacabana también la han diseñado inspirándose en las líneas irregulares de las montañas de Río de Janeiro y lo llaman escultura de 4.000 metros, o sea que en esta mega pantalla de 15 metros empezará, no es una fiesta, es una misa de apertura, pero aquí todo se tiñe de alegría y de baile.
Pues muchas gracias, Paloma. Cuídate, hay mucho trabajo por delante. La semana va a ser intensa, dura, pero de las que merecen la pena. Un abrazo y hasta pronto.
Claro que sí, hasta pronto.
Bueno, pues vamos a seguir con toda la información que tenemos preparada. El Papa fue recibido, lo vimos todos, por una gran multitud, pero la prensa brasileña también le dedica un amplio despliegue al primer Papa latinoamericano de la historia.
Sí, además de sus palabras, la prensa se ha fijado también en ese pequeño problema de seguridad en su traslado desde el aeropuerto, como nos cuenta nuestro corresponsal en Brasil, Arturo Lezcano.
Los medios de Brasil reflejan hoy la calurosa llegada del Papa Francisco a Río de Janeiro, así como la empatía del pontífice con el pueblo brasileño en su discurso, por completo en portugués, y en su recorrido por las calles de la capital carioca. De hecho, la cercanía del pontífice fue uno de los causantes indirectos, según la prensa, del tumulto que se vivió en una de las principales avenidas de la ciudad, cuando el coche en el que viajaba el Santo Padre desde el aeropuerto fue parado y rodeado por la gente que quería saludarle y sacarle fotografías. Lejos de mostrar algún tipo de preocupación, el Papa siguió sonriendo y con la ventanilla bajada, pero su seguridad tuvo que salir del paso como pudo. Hoy, y después de un cruce de declaraciones entre autoridades, se desdramatiza el asunto y se habla de que no hubo fallos en el dispositivo de seguridad. La policía también ha minimizado hoy el hallazgo de una bomba casera en un baño del santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Según las autoridades, era un artefacto artesanal y no habrá que preocuparse de cara a la visita del Papa mañana a la Basílica.
Gracias, Arturo. Pues vamos a pasar a otros temas también aquí en España. El director general de Cáritas Jerusalén ha visitado precisamente la sede de Cáritas Española.
Ha agradecido la labor que esta institución realiza sobre Tierra Santa. El padre Raed Abu Salia ha declarado que España es uno de los países que más apoya los proyectos que se desarrollan en Jerusalén.
Cáritas Jerusalén es el brazo social de la Iglesia en Tierra Santa, pero no solo trabaja con católicos, sino también con otros cristianos y también con musulmanes. Los beneficiarios al año, los beneficiarios del trabajo de Cáritas Jerusalén son aproximadamente 30.000, tanto cristianos como musulmanes. The West Bank.
Y nos ocupamos ahora de otra noticia que tiene que ver con una organización muy querida de todos nosotros, con Manos Unidas. La reina ha recibido precisamente esta mañana a una delegación de Manos Unidas.
Pues se ha interesado por esta ONG, le han hablado de su campaña No hay justicia sin igualdad y de sus proyectos, como nos cuenta Elsa González.
La audiencia ha sido a petición de la reina. La presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, ha entregado a doña Sofía la memoria del año pasado y le ha informado de la campaña actual con el lema No hay justicia sin igualdad. La reina se ha interesado por el trabajo de Manos Unidas en 56 países de América, Asia y África, con especial incidencia en proyectos de agricultura, educación, sanidad, promoción social y mujer, a los que destinaron el año pasado 48 millones de euros. Los fondos públicos experimentaron una reducción considerable, pero se mantuvieron los privados. Junto a la presidenta de Manos Unidas han acudido a la zarzuela el secretario general Rafael Serrano y los responsables de área. Hace dos años la reina ya visitó la sede de esta organización humanitaria de la Iglesia.
Pues lo último que queríamos contarles es que se han cumplido dos meses desde que se inauguró la exposición Credo de las Edades del Hombre en la localidad abulense de Arévalo.
Esta exposición reúne el patrimonio de las diócesis de Castilla y León y han visitado ya más de 50.000 personas que han recorrido las tres sedes. Entre ellas, ayer estuvo el obispo de Vitoria, Miguel Azurmendi. Auxi Rueda nos informa desde COPE Ávila.
Se acaban de cumplir dos meses desde su inauguración y está siendo todo un éxito. Credo, la muestra de las edades del hombre, lleva ya más de 50.000 visitas y la sensación es de satisfacción plena. 92 obras que se distribuyen en tres templos de la localidad abulense de Arévalo, que mezclan el arte atemporal de autores como el Greco o Goya con el contemporáneo de artistas como Gargallo o Antonio López. La exposición nos ofrece un recorrido por la profesión de la fe cristiana, el credo, a través de diferentes capítulos que nos muestran cómo esto se ha plasmado en el arte a través de los siglos y emite un mensaje cargado de esperanza.
Pues así concluimos nuestro recorrido, un poco accidentado por las cosas del directo, por las cosas de la diferencia horaria y por las cosas de Brasil, pero merece la pena intentarlo para todos ustedes. Hasta aquí esta edición del Espejo. Gracias, Luis Esteban.
Bueno,
pero otra vez será.
Otra vez será.
Venga.
Gracias.
Pues hasta aquí nos despedimos, les dejamos con el Mediodía COPE, en este caso con nuestro compañero Alberto Escalante, que les trae toda la información de España y del mundo. En la antena de COPE, hasta mañana en el Espejo, les esperamos.